Hay un millón de razones de confiar en Dios, lo acabamos de cantar. Pero no toma mucho para dudar, excepto en tu experiencia. Ha sido mi experiencia en los años. Podemos cantar canciones juntos y lo que hacemos es unificamos nuestra fe. Pero cuando nos salimos de aquí, de lunes a sábado, batallamos. Cuando las cosas van mal, comenzamos a dudar. Es fácil olvidar la verdad, las canciones que cantamos, las cosas que creemos en las cosas de la vida. Tal vez no es tu experiencia, pero mientras hablo con las personas, muchas personas me dicen esto. Y esta es la última semana de Caminando con Fantasma y vamos a hablar de la duda, pero también vamos a hablar de la incredulidad. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 20. Este capítulo nos da tres escenas. Una sucede en el primer domingo de resurrección y la otra sucede esa misma tarde en el primer servicio y luego otra ocurre el próximo domingo en la tarde. Y en estas tres ocasiones vemos nuestra respuesta humana en tiempos de incertidumbre y luego la respuesta de Jesús a nosotros. Y espero que te anime a ti como me ha animado a mí mientras lo estudiaba esta semana. Entonces Juan 20 comienza con María Magdalena. Se le dio ese nombre porque hay muchas Marías en la Biblia que estaban siguiendo a Jesús. Y ella era María de Magdala. Y ella llega el domingo en la mañana. Jesús fue sepultado ese viernes en la tarde. Y ahora ella viene a demostrar su respeto. Llega a la tumba y ¿qué ve? Ve una piedra que había sido removida. Y ella corre con sus discípulos, Pedro y Juan, y va con ellos y les dice, estaba allí y la piedra fue quitada. Se han llevado el cuerpo de Jesús y no sé dónde lo han puesto. Entonces, como cualquiera uno de nosotros, queremos ver por nosotros mismos. Entonces, ellos van, Juan y Pedro van corriendo a ver esta tumba vacía y Juan solo se queda parado mirando la tumba y ve que no hay nadie. Pedro, siendo como es, él entra de volada a la tumba. Él no para a ver, él va adentro, está investigando. ¿Y qué encuentra? Encuentra su vestido, su doblado. Está doblado muy bien allí. Entonces le dice a Juan y Juan entra. Y Juan lo ve y dice que Juan vio y lo creyó. Y Lucas nos dice 24 que Pedro se fue pensando. Entonces, ¿qué fue lo que creyó Juan? ¿Y por qué Pedro estaba pensando? ¿Y por qué María asumió que alguien se llevó el cuerpo de Jesús? Esas son preguntas muy buenas. Y este pasaje nos dice la historia de cómo, qué fue lo que pasó y qué es lo que Jesús tiene que ver con esto y por qué está así como está. Y cada uno de nosotros, aunque hemos expresado la fe en Jesús, uno de nosotros a veces batallamos para recordar la verdad de Dios. Para confiar en Él, no importa la circunstancia. Entonces, esto es lo que encontramos en Juan 20. Otra vez, si no estás ahí, vamos acá, en la Biblia. Entonces, van, ven la tumba vacía y están pensando, ¿qué está pasando? Y versículo 9 dice esto. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Pero Jesús no les dijo esto. Es la primera vez que lo están escuchando de su muerte. ¿Por qué había tanta incertidumbre? Confundidos. Vamos a ver Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de ellos ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Eso fue lo que Jesús dijo. Pero eso no fue la única vez que les dijo otra vez. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Sí entendieron? Ellos lo habían escuchado antes. Sintieron ese dolor cuando él habló de su muerte. Pero les dice una vez más. Mateo 17. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lo acaban de experimentar el viernes. Lo van a matar. Los principales sacerdotes y los escribas lo condenarán a la muerte y será entregado y será crucificado, mas al tercer día resucitará. En tres ocasiones diferentes, ellos sintieron tristeza y aquí parece que no saben de lo que está pasando. Que él iba a resucitar de la muerte. Ahora, antes de que juzguemos, los podemos identificar. La emoción que estaba pasando, eléctrica, sí, ¿verdad? Al sonido de la palabra cáncer. O cuando un niño está batallando con problemas de depresión o salud mental. Cuando tu matrimonio está batallando, cuando tus relaciones son quebradas, tus finanzas están batallando, entendemos cómo es olvidar. Y cuando no se nos olvida la verdad de Dios, así como María, así como Pedro, dudamos. Es una incertidumbre. Nuestra fe es movida. Tal vez es donde estás tú ahorita. Tal vez tú te has sentido ese rayo emocional de electricidad que te golpea. Algo está pasando y estás batallando. Bueno, hay instrucción para nosotros aquí. Y esto es lo que pasa. Pedro y Juan regresan a casa. Vieron lo que vieron y se fueron. María regresó a la tumba y ella está llorando. Está llorando. Versículo 13. Ve la tumba y lo que no ve es la ropa, la vestidura. Ella ve a dos ángeles. Imagínense eso. Ok, esta no es una situación ordinaria. Y ella le preguntan, ¿por qué estás llorando? Y la respuesta es la misma. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces ella da la vuelta porque escuchó algo y ve al jardinero. O piensa que es al jardinero y resulta ser Jesús y no lo reconoce. Después de su resurrección, la gente no reconocieron a Jesús hasta que se les fue abierto los ojos. Entonces ella asume que es el jardinero y que sabe qué pasó con el cuerpo. Y entonces le pregunta, si te lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo voy por él. Es la tercera vez que dice lo mismo. A Pedro, a Juan, a los ángeles y ahora a Jesús. Se han llevado a Jesús y no sé dónde está. Yo quiero su cuerpo, lo quiero cuidar. Y María, su señora ha muerto. Se fue. La resurrección del Señor no está en su mente. Pero Jesús hace algo hermoso aquí. Y cada vez que Jesús habla, especialmente en un contexto como este, necesitamos escuchar. Porque no le preguntó porque está llorando, pero le dice algo algo hermoso. Le dice, María. ¿Ven eso? Verso 16. Le dice, María. Y en medio de su emoción, no solamente sobre la muerte, sino porque desapareció el cuerpo de Jesús, él simplemente le dice, María. Inmediatamente, Rabuní le dice, Maestro, me acuerdo de Juan capítulo 10 y dice esto, y las ovejas oyen su voz, y él llama a sus ovejas por su nombre. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Es hermoso, ¿no? María. Y inmediatamente, Maestro. Y la falta de entendimiento que tenía María, su incertidumbre, no cambia que Jesús había resucitado a la muerte. Ni nuestras dudas, nuestra falta de fe, no cambia la verdad. Su incertidumbre no cambió el hecho, la realidad de que Jesús está vivo, pero ella no lo vio hasta que Jesús dijo, María. ¿Estás luchando con si el Señor está presente o no en tu vida? Que si está de tu lado, que si es tu buen pastor. Entonces, sepas que el mismo Jesús que dijo el nombre de María, también quiere decir tu nombre, llamarte a ti en tu tiempo de incertidumbre. Es el mismo Dios, el Dios que resucitó. Tú eres una de sus ovejas y Él te llama por nombre. Y Él quiere tu incertidumbre y tu falta de claridad. Que sea quitada con su verdad, con su voz, con su palabra. Jesús no quiere que andemos no conociendo su bondad, su amabilidad a nosotros. Pero sepan algo de María. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba buscando. Ella estaba buscando. No estaba buscando al Señor resucitado, pero estaba buscando. Y pienso estas palabras de Dios en Jeremías, donde dice, si me buscáis, me encontraráis. Si me buscas de todo corazón. Nuestra búsqueda es el acto de fe que se encuentra con la voz de Dios. Y eso fue lo que encontró María. Ella estaba buscando a un maestro muerto, con quien escuchó que había resucitado. Y todo volvió a ser bueno otra vez. La escritura nos dice que él le dijo a María, ve y dile a todos los discípulos, diles lo que vistes. Entonces ella va y encuentra a los discípulos y estaban en una casa que estaba encerrada porque tenían miedo que los iban a arrestar. Habían arrestado a Jesús y tenían miedo que los estaban tratando de encontrar a los discípulos, los seguidores de él, también tenían miedo de ser arrestados, así que tenían miedo. No incertidumbre, sino miedo. Se reunían en un cuarto con candado. Y María les dice todo lo que experimentó cuando vio a Jesús. Ahora, Lucas nos dice, cuando María le explica esto, Y decían que para ellos eran como tonterías y no creyeron. Pero Juan no se enfoca en eso en este momento. Él sigue, pero se enfoca más en que Jesús se acaba de aparecer enfrente de ellos. ¿Se puede imaginar eso? Que tienen temor. Tal vez tú estás aquí y tienes temor. Y Jesús se te aparece, pasa las puertas con candado. Juan está pensando tal vez lo que pasó ahí en esa tumba, que Jesús como que se trasladó entre la ropa, pero cuando llamó a Lázaro, tuvieron que desenvolver a Lázaro, pero no con Jesús. Eso no pasó con Jesús. Tomó su tiempo para doblar su ropa y ahora ya pasa por puertas y paredes y aparece. ¿Y qué les dice a ellos en medio de su miedo? Les dice, la paz sea con ustedes. Verso 19, la paz sea con ustedes. ¿Y luego qué pasa? De gracia les dice, miren mis manos. Miren mi costado. Yo soy el que crucificaron, estoy vivo, tal como se los dije. Y dice que se alegraron. Eso es algo increíble, ¿no? Si estás en ese salón, ese cuarto, es eléctrico, estás emocionado, están celebrando, emocionado, abrazándose, porque el que estaba muerto ahora está vivo. Y ahora comienzan a abrirse los ojos. Todo lo que les dijo, lo que se les había olvidado, regresa a sus mentes. La esperanza fue restaurada. Alegría está llenando sus corazones llenos de temor. Él está con ellos y Él ha vencido la muerte. Ahora, eso fue la Pascua, el día de resurrección. Y el texto sigue, dice que pasa algo que no debería de pasado. Tomás no estaba ahí, pero Tomás, uno de los 12 llamados Dímido, que significa gemelo, que no estaba con ellos cuando vino Jesús. Esa sería mi suerte, que cuando Jesús llega, yo no estoy ahí. Qué mala onda, ¿no? Y la palabra dice que los mejores amigos de Jesús, la gente que caminó con Jesús por 3 años, pasaron una semana de ese primer día de Pascua hasta el próximo domingo, una semana entera, diciendo, esto es lo que Dios ha hecho. Él está vivo. Lo vimos con nuestros ojos. Vimos el costado cortado. ¿Y Tomás les creyó? No. Verso 25. Al menos, dice Tomás, yo no creo que Tomás dudaba, la verdad. Yo creo que simplemente no creía. La duda es un lugar de suspensión en medio de fe y falta de fe. Es donde María estaba, donde Pedro estaba, donde los discípulos estaban, pero no Tomás. Él estaba en duda. Tomás simplemente no creía. Y miren esta palabra, versículo 25. Al menos que yo lo vea, sus manos, y mira lo que dice, y pongo mi dedo en ese lugar donde estaba el clavo y en su costado, yo no voy a creer. Eso no es duda. Él había decidido no creer. Pueden imaginarse, es feo, ¿no? Eso. Cuando Jesús viene en la presencia de los discípulos, les dice, la paz sea con ustedes. A ellos no les importaba ver sus manos y su costado. Ellos estaban alegres. Pero Tomás no, dijo, no, no les creo. Para nada. Ustedes creen todo. hasta que yo no vea y tomo su mano y pongo mi mano con la de él, hasta que yo vea su costado y le meta la mano ahí. Él estaba necio con esa decisión. Entonces su problema no era no creer. Jesús, con gracia, habló a María. Se mostró a los discípulos, les dice, la paz sean con ustedes. Entonces, ¿qué va a hacer con él? ¿Qué le va a decir a este hombre? Una persona que no tiene fe, una persona que necesita pruebas para creer. Versículo 26. La paz sea con ustedes. Tomás, toca aquí. Toma tu mano, tu dedo. Mételo acá. Mira mi costado. Pon tu mano ahí. Y Tomás ahora está consciente. Y ve que Jesús sabía lo que estaba pensando. ¿Cómo te sentirías tú en esta circunstancia? ¿Qué fue la respuesta de Tomás? Sí, déjame tocar. A ver, deja revisar. A ver, déjame ver tu costado. No. Lo que Tomás hace es va de una incredulidad muy, muy grande a la confesión más grande que hemos visto en Jesús, en las Escrituras. Dice, mi Señor, Dios mío. Las circunstancias eran todas las mismas para todas estas escenas. La persona que habían seguido por 3 años lo vieron morir en una cruz. Fue sepultado. Nadie lo entendió que él iba a resucitar. Juan hace un punto para nuestro beneficio. Porque nosotros entendemos qué es olvidar y no recordar las promesas de Dios. Y no recordar las promesas de Dios en nuestro miedo, en nuestras dudas, incertidumbre. Y aún en medio de la duda, como Tomás. Eso revela mucho. Y es lo que Juan quiere enseñarnos. Que Dios es infinito. Somos frágiles. Y Él tiene paciencia infinita para nosotros. Él nunca dijo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no pueden recordar? Ahora sí lo dice en otros pasajes en la Biblia, pero no en esta ocasión, en este momento tan tierno. Sí dice esto, versículo 29, porque me has visto, creéis. Todos lo vieron, todos los discípulos lo vieron, Tomás lo vio. Pero, bienaventurados son los que no me han visto y creen. ¿Saben quiénes son esas personas? Tú. Yo. Todos después de ese tiempo que Jesús se fue de este mundo, aquellos que no vieron a Jesús físicamente con sus ojos. ¿Dónde te pondrías tú? ¿En un lado donde se te olvida las promesas de Dios o te pondrías en el lado donde no crees, que tus condiciones de la fe no han sido medidas? ¿Sabes lo hermoso? Que si eres creyente y batallas con recordar las promesas de Dios, o si no crees, Dios viene contigo de la misma forma. Con gracia y con paciencia. Para aquellos que son creyentes, Jesús nos dice, María. Gary. Y pon tu nombre ahí. Para aquellos que no creen, dejen de ser incrédulos y crean. Juan sigue escribiendo que es realmente el propósito de su evangelio. Dice, esto fue escrito, versículo 31, para que crean que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, para que creas en Él. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que quiere para todos acá, en este mundo? Él quiere que experimenten la vida. Lo dijo anteriormente en Juan como vida abundante, y es lo que quiere. Entonces, en medio de nuestra ansiedad y nuestras dudas, Él viene a nosotros porque Él quiere que experimentemos todo lo que Él tiene para nosotros. Pero requiere de nuestra parte un oído que escuche, un corazón dispuesto, un corazón que está listo para confiar y ver a Dios cara a cara en las Escrituras. Pablo escribe en Romanos capítulo 10, dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que hablamos, especialmente para Tomás, porque en el corazón se cree, no con ojos, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa la salvación. Pues la Escritura dice, tanto aquel que en él cree no será avergonzado. Entonces, la fe viene con escuchar la palabra de Dios. No vemos, no con ojos físicos. Lo escuchamos y leemos. El que duda, el que no cree, todos necesitamos lo mismo. Necesitamos estar en la palabra de Dios. Es su voz. Para las ovejas y las que no son ovejas, nos llama a creer. Ese es el mensaje. Entonces, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y aunque estés batallando o no, su voz se encuentra en la palabra de Dios y es un tesoro para nosotros. Es algo que debemos de buscar,
así como María buscaba el cuerpo de Jesús.
Si buscamos, encontramos, porque Él quiere que lo conozcamos.
Si tú no crees,
toma tus preguntas, todas tus condiciones, todas tus demandas y con integridad ve a la Escritura. Y búscalo. Y tú lo vas a encontrar. Pero nadie debe esperar encontrarlo en nuestra incertidumbre y en nuestra duda,
si no lo escuchamos.
Voy a orar. Algunos de ustedes están batallando por una buena razón. Algunos están caminando en el valle de la muerte, y se olvidaron que Dios es el buen pastor que los lleva a esos pastos delicados y que Él está con ustedes y que su gracia y misericordia los va a seguir para siempre. Se nos ha olvidado eso y te animo a que te metas en la palabra de Dios. Sé parte de un grupo pequeño o júntate con amigos y comparte lo que está pasando con el propósito de escuchar la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Y si no eres un creyente y te ha retado a creer o incluso buscar, te animo a que busques a alguien para poder hablar contigo, apuntarte a los recursos correctos para hablar sobre la gracia de Dios. Pero no te vayas no creyendo. Escucha por su voz. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por tu voz. Gracias por Juan 20, porque esta escritura fue escrita para que nosotros creamos. Y a veces en la vida hay cosas complicadas. Y oro que cada uno de nosotros nos animemos unos a otros para escuchar a tu voz. Para aquellos que aún no han creído, oro que tú trabajes en sus corazones, que tomen todas sus condiciones y demandas y los pongan a los pies de ti, porque te busquen de todo corazón. Gracias por tu palabra. Gracias porque es verdad y esa verdad nos hace libres. En el nombre de Jesús oramos. Amén.